Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en mediodía. Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Les habla Fernando de Aro. El PSOE no va a conseguir calentar políticamente el caso del JAG como pretendía. Enseguida les contamos por qué. Hoy es noticia también una ola de frío que sacude a buena parte de Europa. Aquí en España hace frío, pero nos hemos quedado a salvo de esa intensa ola de frío que ha dejado ya 24 muertos. El termómetro ha llegado a marcar menos 40 grados en algunas localidades. Así están viviendo esta ola de frío algunos españoles que están fuera de nuestras fronteras.
Aquí en el sur de Alemania hace bastante frío, hemos llegado a los menos 15 grados.
Aquí en Finlandia en esta ola de frío, menos 30.
Pero a pesar de todo, como dicen los alemanes, no hay mal tiempo, sino ropa inadecuada.
Está todo preparado para quitar la nieve.
Todavía algunos nos quejamos porque esta mañana hemos tenido una de las primeras heladas del invierno. La ola de frío ha afectado a Italia, donde han muerto 8 personas. Precisamente el Papa en el rezo del Ángelus se ha referido a todos los que están sufriendo esta ola de frío, a todos los que viven sin techo.
En estos días de tanto frío pienso y te invito a pensar en todas las personas que viven en la calle, golpeadas por el frío y tantas veces por la indiferencia.
No es lo único que ha dicho Francisco, el Papa Francisco, este domingo. En una entrevista que publica el diario La Stampa, el Papa ha dicho que la crisis de la inmigración en Europa es una de las mayores emergencias que está viviendo el viejo continente desde la Segunda Guerra Mundial. El Papa también ha desvelado en esa entrevista publicada por el periódico italiano por qué comenzó a viajar. Su intención no era viajar tanto como lo habían hecho sus predecesores, pero cuando fue a la isla de Lampedusa y vio la tragedia que se estaba produciendo en el Mediterráneo, decidió que sus viajes podrían ayudar a la gente que más estaba sufriendo. Vamos con la política, con lo que les anticipábamos. No parece que el PSOE vaya a salirse con la suya, con su intención de calentar el caso del JAC-42, con su petición de que Dolores de Cospedal, la ministra de Defensa, comparezca en un pleno extraordinario. Después de que se conociera esta semana el informe del Consejo del Estado en el que se habla de las posibles responsabilidades del ministro de Defensa entonces en el accidente del JAC, la actual ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pidió comparecer en la Comisión de Defensa. Pero los socialistas, viendo que podían sacar provecho político del asunto, pidieron ayer una comparecencia extraordinaria en un pleno para que se debatiera en ese pleno qué responsabilidades tenía o no el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Bueno, pues hemos hablado con Ciudadanos. Ciudadanos es un partido decisivo para ver cómo comparece al final la ministra, porque Ciudadanos tiene peso en la mesa del Congreso y lo que decida el PP y Ciudadanos va a ser lo que va a determinar cómo va a ser esa comparecencia. Miguel Gutiérrez, que es secretario general del grupo parlamentario, nos ha dicho que lo lógico es que la ministra comparezca en la Comisión de Defensa, no necesariamente en el pleno, como piden los socialistas.
Nosotros somos partidarios de que comparezca en la comisión, donde, por cierto, también pidió inicialmente el Partido Socialista que compareciera. No entendemos tampoco el cambio de criterio, tampoco entendemos muy bien a qué obedece.
Ya estamos otra vez en España con eso que es tan habitual, desgraciadamente habitual, con la mezcla del sufrimiento y con la mezcla de sufrimiento y política partidista de corto plazo. Aquí hay un sufrimiento muy intenso, el de unas familias que perdieron a los que más querían, agravado por la incorrecta identificación de los cadáveres. Eso, mezclado con el partidismo a corto plazo, es una bomba explosiva. La política partidista tendría que alejarse de la explotación del sufrimiento y los responsables deberían pedir perdón y asumir sus responsabilidades políticas. Reacciones del PP de Cataluña a la información que publica hoy el diario ABC. El diario ABC informa de que la UDEF ha entregado al juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, un informe en el que se acredita que Puyol hijo cobró 5,4 millones de euros por favores de la Generalitat cuando Puyol padre era el presidente. Albiol, el líder de los populares catalanes, ha dicho que esa Generalitat era como un cortijo.
Cataluña ha estado en manos de un padrino propiamente dicho, que gobernaba esa comunidad como si fuera su cortijo, y es evidente que para que este modus operandi funcionara tenía que tener el silencio cómplice del resto de miembros del gobierno de Cataluña.
Han pasado más cosas, se las contamos con la ayuda de Adrián Gil.
Esta noche termina la tercera fase de la operación especial de la DGT. Se estima alrededor de 4 millones de desplazamientos. En este último día se prevé que la peor hora para coger el coche será de 6 a 10 de la tarde. Golpe al tráfico de marihuana en la localidad de La Viñuela, en Málaga. 4 personas han sido detenidas, entre ellas el dueño de la vivienda. María Fernández es portavoz de la Policía Nacional.
Los agentes tuvieron conocimiento de que la vivienda había sido alquilada exclusivamente para la plantación intensiva de marihuana. El principal investigado se va de una segunda persona para el cuidado y guarda de los cultivos. Esta persona permanecerá en el lugar incomunicado y en contra de su voluntad, sometido a engaños, amenazas e incluso agresiones.
Y la Guardia Civil trata de averiguar cómo pudo llegar a la bodega de un avión el menor que se había colado en las pistas del aeropuerto de Melilla. El polizón aprovechó que la circulación estaba comiendo antes de emprender viaje a Málaga. Y los coches vuelven desde esta noche sin restricciones a la Gran Vía de Madrid. Será a partir de las 10 cuando todos los vehículos podrán circular libremente por esta vía, aunque veremos, Fernando, por cuánto tiempo, ya que la alcaldesa Manuela Carmen aspira a hacerla de manera permanente peatonal.
Gracias, Adrián. Titulares del deporte con Alex Salguero.
Empate sin gol en San Mamés entre Athletic de Bilbao y Alavés, que mantiene ambos en la zona media de la tabla. A las 4 y cuarto se juega el Betis Leganés, a las 6 y media el Celta Málaga, a las 9 menos cuarto el Barça visita al Villarreal. Luis Enrique ha dejado fuera por decisión técnica Rakitic a Luis Vidal y Matié, y además es baja por lesión Cilesens. En segunda se ha jugado un partido esta mañana, el Alcorcón Ceruca Murcia 0. En tenis, Roberto Bautista ha ganado el torneo de Chennai tras derrotar en la final al ruso Medvedev por 6-3 y 6-4. En la Liga Endesa de Baloncesto, victorias esta mañana de Barcelona, Estudiantes, Valencia, Baskonia y Betis en el Dakar y jornada de descanso. Y en balonmano, España ha ganado el Memorial Bárcenas tras derrotar en la final a Qatar por 32-27.
La previsión meteorológica habla de intensas heladas que volverán mañana a repetirse en el interior de la península, pero bajas temperaturas, pero nada que ver con esa ola de frío siberiano que están sufriendo en otras partes de Europa. Almotázar Malá tiene 21 años, lleva ya 2 años en España y se vio obligado a huir de Damasco por la guerra. Había pasado antes por Alemania, por el Líbano, ahora es uno de los 10 estudiantes refugiados que acoge la Universidad Camilo José Cela en Madrid. Todo ello gracias al proyecto Integra, un proyecto pionero en España. En el fin de semana de COPE, Almotaz ha contado cuáles son algunas de las asignaturas que estudia.
Tenemos muchas, por ejemplo, desarrollo deportivo, desarrollo cultural, valores democráticos, danzas del mundo. Tenemos muchas asignaturas.
La educación, la mejor herramienta para la integración. Hacemos una pausa para la publicidad y seguimos.
Mediodía. Antonio Herray. COPE. Estar informado.
Ciudadanos quiere que Cospedal comparezca para informar sobre las novedades del caso Jack, pero considera suficiente que lo haga en la Comisión de Defensa. No va a apoyar las pretensiones del PSOE de un pleno extraordinario sobre la cuestión. Samuel del Río.
El PSOE quiere que Cospedal explique el informe del Consejo de Estado en el que se responsabiliza a su ministerio por el accidente del Jack 42 en 2003 y quieren que lo explique en pleno extraordinario. En medio está Ciudadanos, que con su voto podría decidir si la ministra comparece según quieren los socialistas o como pretende el PP ante la Comisión de Defensa. Lo aclaraba Miguel Gutiérrez, secretario general del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en declaraciones a COPE.
Nosotros somos partidarios de que comparezca la comisión, donde, por cierto, también pidió inicialmente el Partido Socialista que compareciera. No entendemos tampoco el cambio de criterio, tampoco entendemos muy bien a qué obedece.
Queda por conocer cuándo llegará esa petición del PSOE a la mesa y de qué manera se va a procesar.
El PP de Cataluña, después de conocer el informe que publica hoy el diario ABC, informe que certifica que Puyol padre hizo millonario a Puyol hijo con dinero público, el PP de Cataluña, decíamos, asegura que los Puyol se envolvían en la bandera catalana para cobrar comisiones. Sergio Segura.
El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, asegura que las últimas informaciones publicadas por ABC demuestran que en Cataluña los Pujol y Convergència han usado la bandera catalana y la independencia para tapar la corrupción del partido. Son declaraciones a COPE.
Tanto Convergència como la familia Pujol utilizaba la bandera catalana mientras por la puerta de atrás a las empresas que querían contratar con la Generalitat se les hacía pasar por caja, ¿no?
Albiol asegura que Cataluña ha estado en manos de un padrino que gobernaba como si fuera su cortijo. También ha criticado el silencio cómplice del resto de miembros del gobierno de Cataluña sobre los presuntos favores de la Generalitat a Jordi Pujol Ferrusola.
Seguimos en Cataluña. Carlos Carrizosa, el portavoz de Ciudadanos en el Parlament catalán, ha asegurado en la mañana fin de semana de COPE que el debate sucesorio que se ha abierto en la antigua Convergencia, después de que Puigdemont haya dicho que no sigue más allá de 2017, es consecuencia de la debilidad que está viviendo el partido, partido que ha actuado contra la ley.
Es un partido que está en plena descomposición porque ha hecho algo que es muy grave en una democracia, que es decir, que escucha la voz del pueblo y empezará a intentar convocar un referéndum de independencia en contra de la lógica, de la ley y de la democracia. Y eso tiene un coste, que es que sus electores se han pasado a otros partidos.
Carlos Carrizosa se ha referido también al fracaso de la cabalgata secesionista convocada en Vic. Dice que es consecuencia de la movilización, el fracaso es consecuencia de la movilización de aquellos que no se identifican con el proceso de independencia. En Podemos, como saben, han tenido unas vacaciones calentitas. En el día de Nochebuena hubo enfrentamientos muy duros en Twitter, una cosa acostumbrada en Podemos. Los pablistas la emprendieron con los errejonistas. Hoy en Murcia, Echenique, el tercero del partido, intentaba justificar los ataques mutuos, justificándolos como un ejercicio de transparencia. Confunde Echenique la transparencia con el insulto y la persecución política.
Nosotros hemos decidido pues desnudarnos en público, eso tiene ventajas en el sentido de que todo el mundo sabe lo que hay y la transparencia es máxima, y tiene desventajas y es que podemos aburrir a la abuela Teresa y a muchísima gente, y desde luego nos lo están diciendo.
Ya ven que intentan justificar esta agresividad en las redes sociales hablando de que se están desnudando y de un ejercicio de transparencia. No parece que eso sea lo que está haciendo Podemos. Vamos a darles más detalles de esa ola de frío que sacude a Europa y que afortunadamente parece que no va a tocar la península ibérica. Maribel Sánchez.
Las bajas temperaturas han dejado al menos 8 fallecidos en Italia, 10 en Polonia, 2 en la República Checa, otras 2 en Rusia y 2 más en Bulgaria. Turquía y Grecia también se han visto afectadas por la ola de frío siberiano, con centenares de vuelos cancelados y el tráfico en el estrecho del Bósforo ha quedado interrumpido. En COPE hemos hablado con españoles en la zona que nos cuentan cómo viven estas gélidas temperaturas.
Pues aquí en Finlandia, en esta ola de frío, hemos llegado a menos 30 en el norte del país.
Aquí en el sur de Alemania las temperaturas, la verdad, que son bastante bajas, está nevando.
Está todo preparado para quitar la nieve, la gente va al trabajo, los niños van a las escuelas.
En Estados Unidos también hay alertas por frío y nieve desde Alabama a Nueva York, que se unen a las lluvias torrenciales que se esperan en las próximas horas en el estado de California y que podrían alcanzar los 300 litros por metro cuadrado. Ha provocado la muerte de al menos una persona y el corte de suministro eléctrico.
Jorge Alcina, como saben, es el hombre del tiempo de COPE. Jorge, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿A qué se debe esta ola de frío polar que sacude Europa Central? Bueno, también ha llegado a Italia.
Sí.
Y es extraño porque nosotros nos hemos quedado un poquito al margen. Tenemos frío, pero no tanto. ¿Cuál es el origen?
Pues mira, es una invasión de aire siberiano, como llamamos, es una ola de frío siberiana, que afortunadamente, como decía, se ha quedado frenada en la península itálica, ¿no? En la península ibérica y en parte de Europa Occidental estamos afectados desde hace días por un anticiclón muy potente, que precisamente es el que ha frenado esa expansión de aire tan frío que llega del este de Europa, ¿no? Incluso más allá de los Urales. Por tanto, en esas regiones y países de Europa Central y Oriental, los registros mínimos están siendo de muy baja valor, ¿no? Por debajo de menos 15, menos 20 en algunas localidades de Polonia, de Alemania, de Austria y por supuesto de Rusia, ¿no? Porque allí, además de ser algo más habitual,
sí,
pero bueno, en estas condiciones los registros son muy bajos.
¿Cómo, cómo va a evolucionar la cosa? ¿Vamos a seguir nosotros al margen o nos va a llegar a alcanzar en algún momento?
Pues mira, únicamente va a rozar muy tímidamente el archipiélago Balear entre el martes y el miércoles, además de que bueno, el viento va a provocar oleaje, fenómenos costeros, También podría nevar en cotas bajas de la Sierra de la Tramuntana, ¿no? Porque, bueno, va a rozar, como digo, muy ligeramente esa expansión de aire tan frío, pero va a ser muy, muy puntual, muy momentánea. Es decir, afortunadamente quedamos al margen en esta primera expansión de aire siberiano de la temporada, quedamos al margen en España. Y como único dato a destacar, sí, como digo, el miércoles, que podría rozar el archipiélago balear, provocando descenso de temperaturas y, sobre todo, alguna precipitación en forma de nieve en la tramuntana.
Una última cosa, Jorge. Vamos a ver, en Moscú han tenido la Navidad más fría en más de un siglo, por debajo de 30 grados, o sea, por debajo, sí, de 30 bajo cero, quiero decir.
Sí, sí, sí.
¿Esto es una anomalía o es normal? O sea, ¿tiene algo que ver con el cambio climático que se manifiesta de esta manera o entra dentro de lo habitual?
Bueno, entraría dentro de lo habitual, ¿no? Lo comentábamos antes, que esos países de la Europa Oriental y, por supuesto, Rusia están acostumbrados a este tipo de fenómenos, ¿no? Estas expansiones de masas de aire que tienen precisamente su hogar en Europa Oriental y en la parte de la Rusia asiática, y bueno, pues allí es más habitual. Es verdad que a veces se alcanzan registros que baten pequeños récords, ¿no? Pero bueno, entra dentro de lo normal, no podríamos atribuirlo al cambio climático. Curiosamente, sí, la península ibérica está resguardada frente a esta ola de frío de la Europa central y, sí, oriental, y también otra ola de frío muy destacada que se está produciendo en Norteamérica, ¿no? Sí, parece, sí, que, sí, estemos en un territorio de tranquilidad, bueno, aparente, con ese frío invernal anticiclónico, pero afortunadamente sin esos rigores.
Jorge Orcina, buenas tardes, gracias por haber estado con nosotros.
Muy buenas tardes.
Primer día de luto por el fallecimiento de Mario Soares este sábado, el que fuera presidente de Portugal y casi todo en la política lusa. Begoña Íñiguez, Lisboa.
Portugal llora hoy el fallecimiento del histórico socialista y expresidente Mario Soares, luchador incansable por la democracia en su país, que murió ayer en Lisboa a los 92 años, tras varias semanas en coma. De todo el mundo han llegado mensajes de condolencias, como los del rey Felipe VI, del presidente del gobierno y de su amigo Felipe González, con quien firmó, cuando ambos eran jefes de gobierno, el Tratado de Adhesión de España y Portugal a la UE en 1985, en el Monasterio de los Jerónimos, donde será velado desde mañana. Hoy es el día del último adiós de su familia y mañana y pasado lo despedirá el pueblo con honores de jefe de Estado, como han confirmado a la COPE fuentes próximas de su familia. Tras 3 días de luto oficial, el funeral se celebrará el próximo martes.
Nos vamos de Lisboa a Roma. Hoy se celebra la festividad del bautismo de Jesús. El Papa ha bautizado a 28 niños y niñas en la Capilla Sixtina y ha pedido a los católicos que difundan su fe con suavidad y firmeza, sin arrogancia o imposición. Ángeles Conde.
En 2 días han fallecido 8 personas en Italia a causa de las bajas temperaturas, una situación que ha lamentado el Santo Padre, quien ha pedido a los cristianos más calor en el corazón para superar la indiferencia ante las personas sin hogar.
En estos giorni di tanto freddo, penso.
En estos días de tanto frío, pienso y te invito a pensar en todas las personas que viven en la calle, golpeadas por el frío y tantas veces por la indiferencia.
El Papa también explicó esta mañana en el Ángelus que la evangelización no es proselitismo, sino provocar la atracción a la persona de Cristo, sin regañar a nadie, sin arrogancia, sino con dulzura y firmeza.
Esta mañana los italianos han podido leer en el periódico La Stampa una entrevista del Papa al Papa Francisco, en la que habla sobre la crisis de la inmigración. Seguimos en Roma con Ángeles Conde.
El Papa ha contado en esta entrevista que, pese a que no le gusta mucho viajar, lo hace para estar cerca de las personas. Es una riqueza inimaginable que vale la pena, ha relatado al vaticanista Andrea Tornielli, que prepara un libro sobre los viajes del Papa Francisco. El Santo Padre ha explicado además que su primer viaje fuera de Roma, a la isla de Lampedusa, no estaba previsto, pero que ante la tragedia angustiosa de tantas muertes de refugiados y migrantes en el mar, sintió que debía visitar ese lugar.
Se cumplen 1000 días del secuestro de 276 niñas en Nigeria, la mayoría de ellas cristianas. Son las chicas de Chibok. Fue ese secuestro el que nos hizo conocer a ese terrible grupo terrorista que se llama Boko Haram. Algunas de aquellas chicas lograron escapar, otras han sido rescatadas, pero hay todavía 200 de las que no se sabe nada. Corresponsal en la zona, Laura Secorum.
Hoy hace ya 1000 días del secuestro de las más de 230 estudiantes de Chibok, al norte de Nigeria, y unas 195 de ellas aún permanecen en manos de Boko Haram. En los últimos 2 años, las negociaciones entre el gobierno y grupo terrorista han conducido a la liberación de 21 de las estudiantes, mientras que otras 3 fueron liberadas por soldados. A pesar de haber perdido la gran parte de su territorio, incluyendo el temido bosque de Sambisa, Boko Haram aún retiene a la mayoría de las colegialas a las que usan como esposas y sirvientas. Sus familias dicen no haber perdido la esperanza, pero estar muy preocupadas por la lentitud de los rescates.
El día está marcado por otras noticias en el ámbito internacional que nos cuenta Paloma Ercén.
En Turquía, varios medios locales aseguran que la policía ha identificado al sospechoso por el atentado de Estambul. El presunto yihadista es uzbeko de unos 28 años y se llama Abdulkadir Masharipov. Recordamos, el terrorista acabó con la vida de 39 personas la pasada noche vieja. En Jerusalén, cuatro soldados han fallecido por un, al parecer, atropello intencionado al este de la ciudad. Lo ha confirmado la Estrella de David, como asegura medios locales. En el ataque, 15 personas han resultado heridas y algunas incluso han quedado atrapadas debajo del vehículo. Según los primeros datos, el conductor del camión ha sido abatido. En Mosul, mientras avanzan las fuerzas iraquíes en los combates de las últimas 24 horas, han sido arrebatados varios barrios al norte de la ciudad controlados por el Daesh. En estos ataques han fallecido varios terroristas. En la capital, en Bagdad, un coche bomba ha dejado 13 muertos y 50 heridos. Un segundo atentado suicida ha dejado al menos 7 fallecidos y 15 heridos en un mercado popular. Y en Brasil, un nuevo motín en una cárcel brasileña ha dejado 4 muertos. La rebelión se ha producido en una prisión de Manaus, capital del estado de Amazonas.
Nos volvemos a España. Hoy, 8 de enero, se ha abierto el año jubilar de Caravaca de la Cruz con una Eucaristía presidida por el cardenal Balini, que es el vicario general de Roma. Javier Raiz.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ante cerca de 500 personas, el cardenal Balini abría así el año jubilar de Caravaca.
Para gloria y exaltación de nuestro Señor Jesucristo, para aumento de la fe y de la vida cristiana en el pueblo fiel, declaramos abierta la celebración del tercer año jubilar en esta Basílica Santuario de la Santísima y Veracruz de Caravaca.
Grandes medidas de seguridad esta mañana en Caravaca y mucho frío que se ha visto compensado por el calor del fervor de los primeros peregrinos. Se espera que durante este año lleguen a la región de Murcia unos 2 millones de personas para ganar el jubileo a través de hasta 9 rutas de peregrinación.
Mediodía. Antonio Herray. COPE. Estar informado.
Esto que está sonando es la banda sonora de La La Land, el musical que parte como favorito con 7 nominaciones para la edición de los Globos de Oro, la 74 edición que se celebra esta noche en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles. ¿Quién es el hombre que sabe de cine? ¿Quién es el hombre que sabe de televisión? Jerónimo José Martín, muy buenas tardes, gracias por estar
con
nosotros.
Buenas tardes, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo estás?
Igualmente, Jerónimo. Vamos a ver, ¿qué previsión tenemos para los Globos de Oro? ¿La La Land se lo va a llevar todo o qué?
Vale, aquí se va a titular La Ciudad de las Estrellas. Por cierto, se estrena el viernes que viene y es una gozada de película, porque es un musical estricto a la antigua usanza. Es tan sensacional Emma Stone y Ryan Gosling. Yo creo que, ya sabes que los Globos dividen dos, comedia, sí, o musical y drama. Yo desde luego creo que va a arrasar La La Land, La Ciudad de las Estrellas, en comedia o musical. Yo creo que es la película del año y me encantaría. Desde luego es la que más me gusta de todas, con permiso de Schindler's List, que es bastante buena también. Pero no tengo dudas, yo votaría La La Land. Y luego, en mejor drama, tengo esperanza de que gane la de Mel Gibson. Hasta El Último Hombre.
Tú eres un auténtico forofo de la última película, claro, de Gibson.
Sí, me ha gustado muchísimo. Y desde luego, aunque Lion es bastante buena, que la he visto, Comanchería también, pero creo que es inferior, y Moonlight y Manchester frente al mar no los he visto. O sea, yo creo que en drama puede, sí, triunfar la de Mel Gibson, que le daría muchas alas de cara a los Oscars, y en comedia, sin duda, La La Land, La Ciudad de las Estrellas, que va a ser otra de las favoritas de los Oscars.
Oye, también tenemos premios de televisión, ahí están las series, está Juego, sí, de Tronos, está O.J. Simpson. ¿Por dónde crees que va a ir la cosa?
Pues mira, no lo sé. Yo creo que Juego de Tronos está súper consolidada. Eso que yo no controlo tanto de series. Claro. Pero Stranger Things me gusta porque es muy ochentera, es muy rescatar todo el estilo de las series familiares Made in Spielberg y Discípulos de Spielberg de los años 80, a mí me tira más en drama Stranger Things. Habrá que ver en comedia o musical por dónde van los tiros. Mozart in the Jungle ha sido una sorpresa de este año. Parece ser que se puede también dar la sorpresa, pero ahí controlo menos, desde luego.
Oye, los Globos de Oro marcan, digamos, el caminito para Hollywood.
Sí, yo creo que sí, con permiso de que no sé muy bien por qué silencio no ha tenido candidaturas la de Scorsese a los Globos de Oro. No sé si es que no ha llegado a tiempo, me tendré que documentar para mañana y poder contarlo, ¿no? pero vamos, yo creo que ahí van a estar las cosas, incluso en premios, mejor actor y director van a estar por ahí también, en la película de Mel Gibson y en la película de este chaval, de Damien Chazelle, que empezó en España, el de La La Land, que puede llevarse mejor director perfectamente, con permiso de Mel Gibson y de Tom Ford, o sea que...
Yo todavía no he ido a ver la de Scorsese, pero no hay nadie que me haya hablado mal de ella.
No, bueno, hay gente que la está considerando un poco pesadita. Sí. Yo creo que no es tan redonda como la de Mel Gibson, jugando en la misma división. O sea, ahí si hay duelo en los Oscars, que ahora no lo hay, en los Globos de Oro, será muy interesante ese duelo. Pero por ahora el duelo es La La Land, Hasta el Último Hombre, sobre todo en mejor actor, pero como también actor y actriz son de comedia y de musical y luego de drama en los Globos de Oro, puede haber un reparto entre las dos que se dejará muy interesante el camino hacia el Oscar.
Esta noche salimos de dudas, esta noche ya madrugada hora española. Gracias, Jero, buenas tardes.
Gracias a ti, un abrazo enorme.
Se han terminado las fiestas, pero no por ello los problemas con el alcohol, sobre todo entre los más jóvenes. Mañana se presenta un informe sobre esta cuestión elaborado por GAD3, un problema este del alcohol entre los jóvenes del que no somos suficientemente conscientes. Laura Tun.
El alcohol es uno de los principales problemas que afecta a los jóvenes. De hecho, la edad en la que se inician en la bebida se sitúa en los 13 años. No es raro que 8 de cada 10 españoles crean que los jóvenes consumen más alcohol. En Proyecto Hombre creen que la permisividad es uno de los problemas. Pablo es terapeuta.
Es raro que acudan por motivos de consumo de alcohol. Y no porque el consumo de alcohol no sea problemático, sino porque creo que está mucho más normalizado, ¿no? Entonces, es mucho más fácil que los padres caigan, por ejemplo, en excusas del tipo, bueno, una borrachera, la hemos cogido todos.
Lucía Galán es médico y autora del blog Lucía Mi Pediatra.
Desgraciadamente, las intoxicaciones etílicas es la causa más frecuente de asistencia en los jóvenes al servicio de urgencias.
Esta percepción es una realidad que se repite los fines de semana. También las nuevas tecnologías suman problemas en las relaciones familiares. Según The Family Watch, el 62,5% de los españoles creen que deterioran la convivencia. Óscar de la Cruz es el comandante en jefe de la Unidad de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.
Y que los padres estén un poco pendientes de ellos. Igual que a nadie se le ocurre a un niño de 8 años dejarle toda la tarde a solas en un parque, pues Internet es una ventana abierta al mundo, y una tarde entera en Internet sin saber con quién está chateando, con quién tiene de amigos en las redes sociales.
A pesar de que la familia es el núcleo donde se solucionan todos los problemas, el Instituto Internacional de Estudios sobre la Familia recoge que el 67,9% de los encuestados piensan que la familia sigue sin tener reconocimiento público.
Soy fan de ti, de tu manera de vestir.
El grupo madrileño de rock Sidecars toca esta noche en Alcalá de Henares. Tras tardes largas de cigarrillos y ensayos, el pasado mes de marzo sacaban nuevo disco, Contra las Cuerdas. Un disco en acústico en el que participan colegas de profesión como Leiva, hermano del vocalista, Dani Martín o Maclán. Con Sidecars terminamos. Buena tarde.